¿A quién votaría la gente el 28 de junio como candidato presidencial de cada uno de los tres principales partidos? Y por otro lado, ¿quién creen los uruguayos que será el candidato presidencial de cada uno de los partidos, del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado? El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, presenta hoy y analiza los resultados de la última encuesta nacional Factum, la de el mes de abril.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Algunas aclaraciones en el comienzo.
Sí, realmente estamos en un cambio de etapa, ¿no? Pasado turismo, ya estamos con la primera de las tres elecciones del año a la vista. Entonces conviene siempre reiterar algunas cosas y agregar otras. Primero sobre la postura en cuanto a los análisis y la divulgación. Que las encuestas de opinión pública son investigaciones de ciencias sociales. Y como toda investigación tiene sus límites. Uno de ellos, no se pueden hacer pronósticos más allá de lo que dan los datos o la clara e inequívoca tendencia de la sucesión de datos. Es decir, toda profecía que no está respaldada en los datos supone salir del papel de investigadores o de analistas y se pasa a ser partícipes de la campaña electoral. Entonces, las encuestas pueden incidir o no, eso es algo que se discute mucho, que no está claramente demostrado, pero sí inciden, al menos que no incidan más allá de lo que dan estrictamente los datos objetivos, sin introducirle ni sal ni pimienta. Esa es nuestra postura, no ir más allá de lo que dicen los datos.
Una segunda puntualización, Oscar, es que hoy, en este espacio de análisis político, con esta difusión que vamos a realizar, estamos introduciendo, Factum está introduciendo un cambio en la metodología de divulgación de información, algo que tú ya habías anunciado en octubre pasado, ¿no?
Exacto. Nosotros el 3 de octubre anunciamos, lo reiteramos el 28 de noviembre y el 20 de marzo, ¿cómo iba a ser la metodología de divulgación? ¿Por qué esto? Por una razón muy simple. Que se sepa cuándo cambiamos, en qué momento, para que ese cambio no se atribuya a que perjudica a alguien o beneficia a alguien. Que quede absolutamente claro cuál es la forma y los momentos que se difunde cada cosa. Nosotros hasta marzo manejamos la metodología que se hace todo el tiempo entre elección y elección, que es manejarse con lo que se puede llamar un escenario hipotético o imaginario de elecciones el próximo domingo. La pregunta, imagine que haya elecciones el próximo domingo.
Sí, en realidad la pregunta sería, imagine que haya elecciones nacionales el próximo domingo.
Sí, la pregunta correcta es, imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo. Esa es la pregunta textual, ¿a cuál partido votaría? Luego viene lo de candidato, lo de listas. Hay que aclarar porque ha habido alguna confusión en las últimas semanas sobre temas de abordaje, que nosotros nunca preguntamos qué votaría en octubre. Nunca hicimos preguntas así. Por dos razones. La primera, porque solo se puede preguntar qué va a votar en una elección determinada cuando está muy cerca de ella. La segunda, por una razón, uno no puede preguntarse una elección concreta, pero el escenario cambiado.
Sí, claro.
Porque en octubre no hay doble voto simultáneo, no hay más de un candidato por partido. Entonces, ya uno no puede decir qué votará usted en octubre, pero con la constitución pasada. Bueno. Ya es mezclar realidad con imaginario y parece mejor manejar imaginario puro. Una doble imaginación, entonces. Que haya elecciones el próximo domingo y ahí sí que haya más de un candidato por partido.
Eso era lo que se preguntaba hasta ahora.
Hasta marzo. Sí, ¿se sirve algo? Sí, mucho. Para ver las preferencias de la gente sobre partido y candidato a lo largo de 4 años, que no es poco, ¿no?
Bueno, y a partir de este momento, ¿cómo es? ¿Qué cambio hay en la presentación de los datos?
Bueno, ahora hay cambios muy importantes. Primero, ya abril, mayo y el propio mes de junio, las cifras van a corresponder al escenario del 28 de junio y a dos tipos de preguntas. Si va a concurrir a las llamadas elecciones internas, para los que van a concurrir, ¿a qué partido y a qué candidato piensa votar? Es decir, que los datos que presentamos ahora ya no es las preferencias o el imaginario, sino una opinión real sobre una decisión real.
Ahora, la presentación de los datos de una encuesta sobre esta elección es más complicada que la que teníamos hasta ahora. ¿Cuáles son estas dificultades extra que aparecen?
Bueno, son muchas, ¿no? Los problemas que presentan las elecciones de junio están ligados a que la concurrencia es voluntaria. En Uruguay, todas las demás elecciones, nacionales y departamentales, los plebiscitos, los referendos, son de concurrencia obligatoria. Entonces, en el caso de junio, hay que ver que la decisión de la gente se mueve en dos planos diferentes. Uno es el plano, llamémosle clásico, ¿no? ¿A qué candidato, a qué lista prefiere? Es decir, ¿qué opción prefiere? El plano de la decisión de preferencia. Pero hay un segundo plano, que es paralelo al otro, que es único en estas elecciones, que es ¿voy o no voy a ir a votar? ¿Sí? Los dos planos se superponen, no es que la gente dice primero voy a ver si voy a votar o no, y después que decidí si voy a votar empiezo a ver a quién me gusta. No, son dos decisiones. Por un lado, la gente puede saber o tener inclinaciones a quién le gusta, pero el otro no saber si va o no va. Hay gente que tiene absolutamente claras sus preferencias, clarísimo, pero no sabe si va a ir o no a votar. Uno puede decir que piensa, no sé si voy, ahora si lo hago es para votar a fulano de tal. ¿Mm? Está el caso inverso, que es el que está decidido a ir a votar. Yo voto porque le gusta la política, porque siente que eso es una obligación, y a quién va a votar todavía no sé. ¿Mm? Es decir, que son dos decisiones en paralelo. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto y para presentar los datos? Que por ahora nos manejamos con muchas posibilidades diferentes de concurrencia. Pues la gente no es que dice voy a votar o no voy a votar. Está, sí, seguro que voy. Bueno, es muy probable que vaya. No sé, puede ser, lo voy a pensar. Lo más probable es que no, pero capaz que sí. No, es seguro que no. Bueno, son muchos, tanto que construimos 8 escenarios distintos de posible porcentaje de concurrencia.
¿Y vamos a dar 8 escenarios distintos?
No, porque además el problema no es ni siquiera que los 8 escenarios sean homogéneos, claro, sino que, por ejemplo, un candidato puede motivar más que otro, uh-huh, y cambiar la relación entre ellos, porque a nivel de preferencia, supongamos, están empatados, pero a uno lo va a ir a votar todo el mundo que lo prefiere, y a otro, la mitad de los que prefieren, dicen, no, yo el 28 de junio me quedo en casa, me voy de vacaciones.
¿No? ¿Y entonces cómo vamos a hacer la presentación?
Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros, de todos estos escenarios, tomamos el mínimo y el máximo que registra cada candidato en los escenarios y presentamos lo que se llama un rango, es decir, una banda de flotación con el mínimo y el máximo que hoy registra cada candidato en lo que es la decisión o predecisión de la gente de qué vota el 28 de junio.
En perspectiva.
Hechas entonces estas precisiones, vayamos ahora sí a la encuesta y vayamos a los números. Empecemos por ubicar a los oyentes con la ficha técnica de este sondeo.
Bueno, la encuesta nacional Factum fue realizada entre el sábado 18 y el domingo 26 de abril, es decir, se cerró este domingo pasado, el domingo de esta semana. Es la primera encuesta que se difunde en el país que fue realizada después de Semana de Turismo. Es decir, una vez iniciada lo que podemos llamar la última etapa de la carrera hacia las elecciones de junio, hacia estas primeras elecciones del ciclo electoral. Representativa el 100% del electorado de todo el país urbano y rural, son 963 casos, y la ficha técnica completa, como exige los códigos internacionales de ética, se puede ver en el sitio web de Factum Digital, www.factum.edu.uy.
¿Y cuáles son las preguntas que vamos a repasar hoy?
Bueno, los datos son la confluencia de 3 preguntas. Para lo primero que vamos a decir es, el próximo 28 de junio se realizan las elecciones internas para elegir el candidato único de cada partido a la presidencia de la República. ¿Usted piensa ir a votar? Segunda, el próximo 28 de junio, ¿a qué partido político piensa votar? Y la tercera, ¿y a quién del Frente Amplio se inclinaría a votar para presidente de la República? Los precandidatos son solamente estos y ninguno más. obviamente esta tercera pregunta se hace solo a lo que en la pregunta anterior, cuando se dice a qué partido político piensa votar, dijeron Frente Amplio. Y también se le hace lo que dicen que no saben partido, y ahí se les pregunta y a quién se inclinaría a votar para presidente de la República, y está la canasta de la totalidad de nombres de todos los partidos.
Así que bueno, vemos la competencia presidencial dentro del Frente Amplio, que, como tú puntualizabas recién, Óscar, esta vez va a ser difundida manejando rangos, ¿no?
Exacto, manejando rangos o bandas de flotación, digamos.
Bueno, para que los oyentes tomen nota, voy dando los números, espero que tengan lápiz y papel, porque vamos a manejarnos cuantos números, pero concretamente, y empezando por el Frente Amplio, la competencia es Mujica, 46% a 49%. Astori, 36% a 38%. Carámbula, 12% a 13%. Indefinidos, 2% a 4%. Óscar.
Bueno, de esto tenemos, primero, al cierre del año Mujica estaba en el 41%, en enero trepó al 47% y en marzo llegó al 49%. Antes del cierre del año, en el segundo semestre, se movió también entre el 45, 46 y el 49. Es decir, ahora está del 46 al 49. Lo que observamos es que, salvo ese cierre de año, que podemos considerarlo una caída, Mujica maneja una cierta estabilidad en los niveles que alcanzó en el primer trimestre del año, a lo largo de la mayor parte del segundo semestre del año pasado y que registra hoy en abril. Muy estable entre el 46 y el 49%.
¿Qué pasa mientras tanto con Astori?
Bueno, Astori más o menos lo mismo. Cerró el año pasado con el 38%. Estos guarismos los mantuvo en enero. Esos números, más o menos 36, 38, los tuvo el segundo semestre del año pasado. Pero en marzo, la encuesta que difundimos antes que esta, cayó al 33. Lo que vemos que ahora recupera esa pérdida y se sitúa en esta banda de flotación del 36 al 38, que son los niveles más altos registrados en el último semestre. Otra vez da la impresión que hubo, una vez, para el exministro de Economía fue marzo, que hubo una caída y que, visto ahora, parece un mal paso que superó rápidamente y construyen dos bandas estable, 46-49 Mujica, 36-38 Astori. En cuanto a Carámbula, arrancó su carrera en marzo, ¿no? Por lo tanto ya la comparación es más restringida en el tiempo, arrancó con una intención de voto del 12% y ahora presenta un rango del 12 al 13, lo que implica, uno, que consolidó su piso, que está esencialmente constituido por votantes de Montevideo y de Canelones, y dos, que registra algunas probabilidades de mejorar su piso.
¿Cuáles serían las conclusiones sobre esta competencia, la competencia interna en el Frente Amplio?
Bueno, que el panorama está relativamente incambiado, ninguno de los candidatos ha crecido significativamente, y se presenta una proporción de 4-3-1 entre Mujica, Astori y Carámbula. Cabe recordar una cosa: por decisión propia del Frente Amplio, la elección en los hechos se realiza mayoría relativa, pluralidad. El candidato será el que obtenga mayor cantidad de votos, sea el porcentaje que sea, haya la distancia que haya entre el primero y el segundo. Es decir, jurídicamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si no el candidato más votado no supera las barreras que establece la ley para que lo proclame la Corte Electoral y va a lo que vulgarmente llama la convención, es decir, al organismo deliberativo nacional. Recordemos que esto se elige simultáneamente el 28 de junio en las listas. Bueno, que el Frente Amplio resolvió que este organismo se compromete a elegir al más votado como candidato único del partido. Es decir, que en el Frente el que sale primero va a ser el candidato, independientemente de porcentajes y distancias entre el uno y el otro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cambia las reglas formalmente existentes en la ley.
En Fórmula 1, al final, siempre gana el mismo. Bridgestone, la única marca de neumáticos presente en Fórmula 1. Bridgestone, tecnología superior, neumáticos inteligentes. Bridgestone, passion for excellence.
Repito entonces cómo está la encuesta Nacional Factum en cuanto a la interna del Frente Amplio en el relevamiento terminado el domingo pasado. Mujica en una banda de 46 a 49%, Astori en una banda de 36 a 38%, Carámbula de 12 a 13%, y los indefinidos van del 2 al 4%. Pero, Oscar, antes de pasar a las internas de los otros partidos sobre la competencia en el Frente Amplio, hoy vamos a incluir otro enfoque.
Es lo que se llama técnicamente el indicador Winner.
Indicador Winner, vamos
bueno,
a explicar de qué
ganador,
se trata.
¿No?
Sí, está bien, pero,
en inglés.
Está bien, pero vamos a explicar de qué se trata.
Claro, la pregunta es quién creen que va a ser el candidato de en este caso del Frente Amplio, ¿no?
¿Quién creen los uruguayos que va a ser el candidato del Frente Amplio?
Sí, la pregunta exacta es quién cree, pregunta a una persona, ¿no? ¿Quién cree que va a ser el candidato a presidente de la República del Frente Amplio, el que va a ganar las elecciones de junio?
O sea, estamos hablando de una pregunta que se le formula a todos,
bueno,
no solo a aquellos que se inclinan por el Frente Amplio.
Exacto, esta es la declaración es muy importante. Esto no es qué opinan los frenteamplistas, sino qué opinan todos los uruguayos. ¿Cuál es la percepción que hay en la sociedad? ¿Cuál es la percepción que hay en la calle de quién va a ganar la interna y quién va a resultar después del 28 de junio el candidato del Frente Amplio? Es muy importante aclarar que los datos que tú vas a leer ahora no son la intención de voto, porque a veces, sobre todo alguno que se pone a escuchar con más detenimiento en el momento que está dando los datos, puede creer que estamos hablando de intención de voto. No, los porcentajes que vienen ahora son el porcentaje de la gente de todos los partidos que creen que Mujica, ¿quién cree que entre Mujica, Astori y Carámbula resultará elegido candidato del Frente Amplio?
Bueno, ahí está. Entonces, con esas salvedades, repito, del conjunto de los uruguayos consultados, el 64% cree que Mujica va a ser el candidato del Frente Amplio, cree que Astori va a ser el candidato del Frente Amplio el 24%, cree que el candidato va a ser Carámbula el 4% y no opina el 8%. ¿Qué podemos decir de estos otros números, Oscar?
Bueno, primero, bastante fuerte es que la percepción de la gente sobre el triunfo de Mujica es mucho mayor que la distancia real que lleva Mujica. Mujica claramente está delante de Astori, es muy estable desde hace ya prácticamente un año, cerca de un año. Esa distancia ha llegado a ser muy grande, pero se puede decir, bueno, establemente de 7, 8, 10 puntos, pero el imaginario que hay en la calle, que recoge esta pregunta, es que como que la gente piensa Mujica ya ganó. Esto crea una complicación adicional a Astori, porque no solo debe achicar esa distancia de 8 a 11 puntos porcentuales dentro del universo Frente Amplista.
Sí, porque eso es lo que dimos hace un rato, ¿no? Si vamos claro, a la interna del Frente Amplio, bueno, según que consideremos los mínimos o los máximos de las bandas, la distancia entre Mujica y Astori anda de 8 a 11 puntos de la interna.
Exacto, entonces, él tiene que descontar esos 8 a 11 puntos del universo Frente Amplista, pero además debe revertir este escenario instalado que Mujica ya ganó. Dar claras señales de que considera que la competencia no está definida, que esto todavía quedan casi dos meses. Yo diría que le va la vida en demostrar esto, que quizás para Astori es mucho más una tarea más importante demostrar que no está decidida la elección que el tema de mostrar sus virtudes o sus cualidades, ¿no? Es más importante decir, miren, esto no se terminó, sigue, ¿no?
¿Y para Carámbula qué implica este escenario de opinión del conjunto del electorado?
Y para Carámbula el escenario de un Mujica ya ganó le resulta favorable, porque hay votos dudosos o débiles hacia Mujica o hacia Astori. Y si el escenario está resuelto, bueno, probablemente si están dudando entre Mujica y Carámbula, es más fácil que lo capte Carámbula si se considera que la elección está decidida. Lo mismo si hay dudosos entre Astori y Carámbula, es más probable que lo pueda captar Carámbula si la elección está decidida. En cambio, si considera que la elección está competitiva hasta el último minuto, una regla de juego de que el que sale primero gana, bueno, puede, en ese sentido, producir el efecto inverso. En ese sentido, se puede decir que esta percepción de triunfo que hay en la sociedad de que Mujica gana, sirve a Mujica y sirve a Carámbula. Y precisamente no sirve a Astori, que tiene como carta fundamental ahora revertir este imaginario y sostener que la diferencia entre uno y otro no es irreversible, ¿no?
En perspectiva.
Continuamos en esta emisión especial del análisis político con Oscar Bottinelli. Seguimos difundiendo y analizando los resultados de la última encuesta nacional Factum. Ahora, ¿a quién votarían el 28 de junio como candidato presidencial del Partido Nacional? ¿A quién votarían como candidato presidencial del Partido Colorado? Pero además, ¿quién creen los uruguayos que va a ganar la candidatura del Partido Nacional? ¿Y quién creen los uruguayos que va a ganar la candidatura colorada? Oscar, tengo desde la audiencia algunas preguntas. Por ejemplo, Julio de Cordón quiere saber cómo se hacen las encuestas, dónde se hacen, en qué barrios. Bueno, puede ser buen momento este para reiterar la ficha técnica.
Sí, bueno, es la encuesta nacional Factum. Fue realizada entre el sábado 18 y el domingo 26 de abril, es decir, el domingo de esta semana se terminó. Repetimos que la primera encuesta que se difunde en el país, realizada después de Semana de Turismo, lo cual marca el comienzo de una nueva etapa, es representativa del 100% del electorado de todo el país urbano y rural, es decir, que esa es una muestra que comprende distintos barrios de Montevideo, que comprende todas las ciudades importantes del interior, que comprende una representación de zonas de todo el interior, de áreas de baja población y rurales, de todos los departamentos. El total de casos 963, repetimos que la ficha técnica completa se puede ver en el sitio web de Factum, que es una de Factum Digital, que es una obligación del Código Internacional de Ética, en www.factum.edu.uy. Y reiteramos al presentar los datos el problema de junio, ¿eh? En junio no solo la gente elige, sino que también decide si va o no. El voto, la concurrencia es voluntaria. Esto crea problemas porque puede haber distintos niveles de votación. Solamente recordemos que votó más de 1.200.000 personas en el 99 y habiendo un padrón un poco más grande, apenas superó el millón de personas el 2004.
Por eso es que vamos a presentar los datos esta vez en rangos, entonces, en bandas.
Claro, vamos a presentarlo en bandas porque existen distintas probabilidades de concurrencia. Y las preguntas, el próximo 28 de junio se realizan las elecciones internas para elegir el candidato único de cada partido a la presidencia de la República. Usted piensa ir a votar o no. Una segunda pregunta a este tema, ¿a qué partido político piensa votar? Una tercera pregunta, ¿a quién del Partido Nacional o del Partido Colorado? Vamos a hablar de los dos partidos. Se inclina a votar para presidente de la República y se le dice, los precandidatos son solamente estos y ninguno más, y se menciona la lista de precandidatos. Entonces vamos a ver ahora la interna del Partido Nacional, reitero, en rangos o bandas de flotación de cada candidato.
Sí, hay que los oyentes tomen nota. La calle aparece de 48 a 52%. Larrañaga con 44 a 47%. Y los indefinidos en la interna blanca van del 2 al 5%. Oscar.
Bueno, hay un tercer candidato, Irineo Río Correa, que entró recientemente al ruedo, todavía no recoge en las encuestas adhesiones significativas.
¿Qué implican estos números con respecto a la tendencia, con respecto a meses anteriores?
Bueno, recordemos que el segundo semestre del año pasado fue un semestre de virtual paridad entre Larrañaga y La Calle. Al arrancar 2009, la primera encuesta completa del año, la de que difundimos en marzo, aparece un fuerte desnivel de la calle, toma la delantera en una relación de 52-44. Ahora observamos que el panorama máximo para el expresidente es mantener la diferencia y el panorama mínimo es reducirla con alguna fuerza. Aquí lo que vemos que hacia el 28 de junio, para ambos candidatos, viendo la acá es importante esto, la banda marca que cualquiera de los dos puede convocar más o menos gente a ir a votar, dentro de los que lo prefieren. Esto es lo importante. Hay un segmento de preferencia por la calle y un segmento de gente de preferencia por la Reñaga, dentro de la cual no todos están decididos a ir a votar. Entonces, para cualquiera de los dos candidatos, quizás es tanto más importante convocar a votar, movilizar a los que ya son seguidores suyos, a los que ya los prefieren. Que a veces ese esfuerzo puede terminar siendo, sobre todo en el tramo final, tanto más importante que captar nuevos seguidores. Porque esta es una elección que se define no solo con quién tiene más preferencias, sino que esas preferencias se traduzcan en gente que vaya a las urnas y vote. Una campaña electoral de esta naturaleza implica esfuerzos diferentes para cualquier candidato, en particular para estos dos, pero de cualquier partido, ¿no? Porque uno es convencer a la gente de sus propuestas, de sus virtudes, elíjame. Otro es convocar a concurrir a la gente ya convencida. Porque una elección se puede ganar o perder, no por tener pocas preferencias, sino porque la propia gente no se sienta motivada a ir a las urnas. Hay dos ejemplos claros. En España, en el 2004, después del atentado de Atocha, el PSOE gana porque hay una cantidad de gente que ya prefería el PSOE, pero que no estaba dispuesta a ir a votar, y va masivamente a las urnas a votar al partido de su preferencia, en lugar de quedarse en su casa, que era su reacción inicial, y eso marca el desnivel del PSOE sobre el Partido Popular. En Italia, en las cuatro últimas elecciones nacionales, el resultado de que ganara una u otra de los segmentos políticos dependió no del cambio de voto de una opción a otra, sino de la mayor o menor concurrencia de los partidarios de unos y de otros. Ganaba el que llevaba más gente y perdía el cuya gente se retraía. Entonces el esfuerzo más importante no era convencer al otro, páseseme conmigo, sino era a su propia gente, vayan a votar. Y esto parecería que tanto para la calle como para la Reñaga es el momento de comenzar a centrar sus esfuerzos, no tanto en convencer, siempre hay que hacerlo, pero de centrar más los esfuerzos en convocar, con motivar a la gente, que ya los prefiere, a que vayan el 28 de junio, que no se vayan de vacaciones, que no se queden en sus casas, sino de que vayan a votar.
Seguimos con la interna del Partido Nacional, pero ahora con el otro enfoque, ese que ya incluimos temprano para el caso del Frente Amplio, el indicador Wiener. ¿Quién creen los uruguayos que será el candidato presidencial del Partido Nacional? Oscar.
Bueno, reiteré que esto no es intención de voto. La pregunta es, a todos los encuestados, voten el partido, que voten, ¿quién cree que va a ser el candidato a presidente de la República del Partido Nacional? Los precandidatos al Partido Nacional son solamente la calle, la Reñaga y Fidel Correa.
¿Y cuáles son los resultados? Bueno, en el conjunto del electorado cree que la calle será el candidato del Partido Nacional, el 61%. Cree que el candidato del Partido Nacional será la Reñaga, el 32%. Cree que el candidato será Fidel Correa, el 1%, y no opina, 6%. Oscar.
Bueno, aquí se da algo similar a lo del Frente Amplio. La percepción de la gente sobre el triunfo de la calle es mucho mayor que la distancia real que lleva la calle sobre la Reñaga. Se puede decir que hay en la sociedad, en el público, un imaginario establecido de que la calle ya ganó, lo cual no es exactamente coincidente con la diferencia que hay entre la calle y la Reñaga. Entonces, esto obliga a la Reñaga a lo mismo que obliga a Astori, que es combatir el imaginario. la distancia que la rañada debe achicar con la calle en el peor escenario de 8 puntos. Y en el mejor escenario para la rañada, muchísimo menos de 8 puntos. Pero además de achicar, de 8 puntos del universo blanco, no del total del electorado. Pero además de achicar esto, debe revertir el escenario instalado este de que es el doble los que creen que la calle gana versus los que creen que la rañada gana. Lo que dijimos en la calle ya ganó. Entonces tiene que dar también aquí claras señales de que considera que la competencia no está definida y que se pueda decir que se va a demostrar esto, que una de las tareas más importantes que demostrar su virtud y su cualidad es demostrar que la competencia sigue abierta y no está cerrada. En este sentido, sí, aparecería que la calle y Mujica aparecen estratégicamente aliados en que a los dos les conviene dar por sentado que son los candidatos para la segunda fase, que ya está decidido, y Larrañaga y Astori aparecen también como asociados estratégicos para pelear por decir acá el 28 de junio no está todo dicho y no se sabe el resultado.
En perspectiva.
Llegamos a la tercera y última parte de este análisis político especial hoy. La encuesta nacional Factum que Oscar Bottinelli está difundiendo y analizando se detiene ahora en el Partido Colorado. ¿A quién votarían en el Partido Colorado el 28 de junio como candidato presidencial? Oscar.
Antes que nada, una aclaración importante. Hay más partidos, pero sin competencia. El Partido Independiente o la Asamblea Popular van a ir a la elección del 28 de junio a lo que yo llamo cumplir un trámite registral. La ley los obliga a estar presentes hasta en octubre, van a presentar lista, requiere sacar un mínimo 500 votos y nada más. No están compitiendo, por eso no se presenta nada de esos partidos, ¿no? Bueno, sobre el Partido Colorado recordemos, luego las dos preguntas iniciales, si va a ir a votar el 28 de junio, ¿a qué partido? La pregunta es, ¿a quién del Partido Colorado se inclinaría a votar para presidente de la República?
O sea, esa es una pregunta que se le hace a los que dicen que van a votar el Partido Colorado.
Al Partido Colorado. Y a los que no dicen, se les pregunta, ¿y a quién se inclinaría a votar por presidente de la República? Y a veces aparece alguno de los que no ha definido partido, pero que tiene una preferencia personal muy clara por alguno de los precandidatos presidenciales que hay en lisa de todos los partidos.
De nuevo vamos a dar los resultados en rangos, en bandas de flotación, que tú explicabas, viene del hecho de que, bueno, hay todo un factor adicional a tener en cuenta y es si la gente está dispuesta o no a ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, Bordaberry aparece en una banda del 67 al 71%, Hierro en una banda de 20 a 26%, y tanto Amorín como Lamas, como los indefinidos, están en el orden de 10% o menos. ¿Oscar?
Bueno, primero, acá hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de porcentaje de 60%, de 20% de un partido, importa mucho el tamaño de ese partido. En el caso del Partido Colorado, desde hace 4 años está como mucho, que fue lo que obtuvo en la elección, el 10%, pero está persistentemente debajo de ese porcentaje. El tema es que el 10% del 10%, es decir, la décima parte del 10%, es el 1% de todo el electorado. Todo lo que hay por debajo de eso no es posible manejarlo en forma precisa en una encuesta. Por lo tanto, no se pueden manejar con precisión decimales inferiores al 1% del todo el electorado. Por eso, todo candidato colorado que no supere el 10%, tenemos la obligación de decir que está en el escalón ese, configurado por 10% o menos, sin poder precisar cuánto es, porque realmente ya no se le puede dar a la encuesta, no se puede dar a la inferencia estadística, forzarla más allá de lo que da. Es decir, ¿cuánto tiene Amorín? Bueno, como mucho el 10%, Lama lo mismo, y los indecisos pueden ser eso, o menos, y esa menos no se puede determinar con ninguna precisión.
¿Más en general?
Bueno, lo que es claro es el nítido predominio del Bordaberry, 67-71, que sí que estaban encima de los 2/3, lo cual queda confirmado también el indicador Winner, en la respuesta a la pregunta que se hace a todos los uruguayos, que se les pregunta que, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿quién cree que va a ser candidato a presidente de la República del Partido Colorado?
Damos los números del indicador Winner en este caso. Bueno, ¿creen que Bordaberry será el candidato del Partido Colorado? El 66% de los encuestados. ¿Creen que será Hierro? El 13%. ¿Creen que será Morín? El 2%. ¿Creen que será Lamas? El 1%. Y no opinan, el 17%. Oscar.
Bueno, aquí en el Partido Colorado, la ventaja de Bordaberry a esta altura parece indescontable. Está en el 2%, está muy lejos por encima de la mayoría absoluta. Tiene una distancia de 3-1 con quien le sigue. Y a su vez, la percepción de la gente va en el mismo sentido, que el candidato va a ser Bordaberry. Es muy categórica la opinión de los uruguayos.
Oscar, gracias por acompañarnos hoy viernes en este análisis político especial con la información surgida de la encuesta Nacional Factum cerrada el domingo pasado. Por supuesto que la transcripción de este espacio con los números correspondientes va a estar disponible en espectador.com dentro de un rato nada más, y todos los datos que tú has estado manejando se publican asimismo en el sitio de internet de Factum, que ya lo mencionamos, es factum.edu.uy, ¿verdad?
Exactamente.
Oscar, gracias, y bueno, nos reencontramos entonces el viernes próximo.
Por ser el Día de los Trabajadores, trabajamos bastante.
Sí, creo que sí. Espero que a los oyentes no los hayamos abrumado. Hasta la próxima entonces.
Hasta el viernes.